María, quiero empezar esta entrevista preguntándole, ¿hace cuánto es periodista? ¿Cuál ha sido la experiencia que ha tenido? ¿Y en qué momento de su vida periodística se dio vuelta al periodismo internacional?
Siempre estuve en el periodismo internacional. Yo no estudié periodismo, yo estudié ciencia política y derecho, y estudié ciencia política con un énfasis en relaciones internacionales. Entonces siempre, digamos, obviamente la parte internacional pues fue mucho más fuerte en mí que la parte nacional. Y yo empecé a trabajar muy joven, tenía 17 años cuando empecé a trabajar, y trabajé en el Congreso de la República, trabajé en la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación de Víctimas, trabajé en la empresa privada, y con el tiempo yo empecé a sentir como que no iba la cosa por ahí, y me empezó a llamar más la parte de los medios, pero básicamente porque cuando a uno le gustan mucho las cosas internacionales, más allá de la formación que yo tenía y que tú podías leer y documentarte y tal a nivel académico, pues la manera en la que tienes para enterarte del mundo básicamente es leyendo noticias del mundo. No es tanto como con la política nacional, que de pronto tú no sabes que algo está pasando y alguien te lo cuenta, o algún amigo o algún conocido te dice, sí supo lo que pasó con tal senador. Digamos, en la parte internacional eso no pasa. Uno tiene que querer saber qué está pasando en el mundo y por ende uno va y busca noticias sobre qué pasa en el mundo. Fuera de eso, yo siempre tuve una curiosidad muy grande por ver noticieros de otros países, programas de debate de otros países. Entonces eso me fue llevando y yo tendría más o menos unos 21 años cuando, por una pura y mera casualidad, yo entré a trabajar como periodista internacional y traductora simultánea de RCN. Trabajaba para RCN Televisión, NTN 24 y Mundo Fox. Digamos, ahí empecé. Y por eso te digo que nunca fue que yo di la vuelta del periodismo nacional al internacional. Siempre,
Casualidad.
siempre fue así. Después de eso, trabajé mucho en temas de análisis de medios y de análisis de noticias con una agencia estadounidense. Y ya en ese camino dije, bueno, es momento de volver a estudiar. Y yo hice una maestría en España en investigación en periodismo. Con una, digamos, especialización en comunicación política, pero siempre también enfocada a lo internacional. Y después de eso, bueno, yo terminé de estudiar, hice algunos trabajos de investigación en España, regresé a Colombia, trabajé en Colombia en un proyecto que solo se ha hecho una sola vez y que fue ese, que se llamó El Pulso por la Paz, que era un proyecto de periodismo de datos entre la Fundación Ideas para la Paz y El Espectador. Y luego llegué a la W.
A la W, ¿hace cuánto más o
Hace un
menos?
año y medio.
Año y medio. Bueno, María, entonces como internacionalista y lo que desea, se ha empeñado en los medios de comunicación, ¿cuál es la definición que usted tiene de periodismo internacional?
No, lo que pasa es que, a ver, el periodismo internacional no es distinto en su concepción, si se quiere, a lo que debería ser el periodismo nacional. Lo que son distintos son los recursos que tú tienes para llevar a cabo el oficio periodístico. Y te lo digo desde el que yo creo que es el medio que más le apuesta al periodismo internacional en el país, por encima de cualquier otra radio y por encima incluso de la televisión. Una red de corresponsales, 16 corresponsales en el mundo, gente preparada, gente que sabe lo que está haciendo. Pero tus recursos son distintos a los que tú tienes para hacer o para llevar a cabo el oficio periodístico cuando es periodismo nacional. Es decir, entonces lo que cambia o lo que debería cambiar es el soporte por medio del cual tú lo haces, porque los recursos son distintos, mas no la concepción. Obviamente, uno necesita. A ver, en el periodismo internacional hay una cosa que no se puede dejar de lado, que es una condición absolutamente necesaria, y es leer, leer, leer y volver a leer. Y no es leer un código o leer una constitución, es leer y leer mucho, y hay que leer historia, y hay que leer reportajes, y hay que leer biografías, y hay que leer crónicas, y hay que leer obviamente la noticia y el contenido más, si quieres, de informativo del minuto a minuto. Pero el periodismo internacional hay que leer mucho para que uno entienda el mundo. Nunca lo vas a entender del todo. Siempre va a haber zonas o lugares o regiones que vas a entender más o vas a entender menos. Pero hay que leer mucho. Ese es el primer recurso y sin eso es imposible hacer el periodismo internacional. Luego, la parte de los idiomas es fundamental. El inglés, o sea, es ineludible tener un mínimo alto, si se quiere, no un mínimo bajo, de conocimiento de inglés. Porque la gran producción de noticias internacionales también se hace en inglés, más allá de los medios grandes y referentes que uno lo puede pensar, el New York Times, el Washington Post, Le Monde, en Francia, El País, en España, etc., etc. Esa producción se hace en el periodismo internacional a partir de los corresponsales que hay en el mundo entero, que reportan principalmente no a medios de comunicación, sino a agencias de noticias. Entonces uno tiene a AFP, que es la más grande por su forma, digamos, de contratar, es la que más corresponsales o más personas generando contenido informativo tiene en el mundo, FAFP, Reuters, etc. Y luego, obviamente, pues uno tiene siempre que pensar que mucho de ese contenido pues sale originalmente en inglés. Entonces es importante tener un dominio de idiomas. Luego, obviamente, si uno puede aprender otro idioma, hágalo porque va a servir sin ninguna duda. Pero un poco es eso. O sea, por eso te digo que el compromiso, digamos, de ser equilibrado, el compromiso de informar, el compromiso de hacerlo bien, el compromiso de saber de lo que uno está hablando, es exactamente igual al que uno debe tener cuando hace periodismo a nivel nacional. Pero los recursos, las herramientas, los soportes que tú tienes para eso son distintos, obviamente. Yo, aunque quisiera, no puedo salir a buscar ciertas noticias en el mundo como las puedo buscar dentro de Colombia. Y esas son limitaciones que uno tiene y uno debe ser consciente, incluso siendo el medio que más le apuesta a esto y el que más es conocido por apostarle a esto en el mundo.
Hay un punto clave que acabo de mencionar y son las agencias y 16 corresponsales. ¿Cómo constituyen la agenda informativa y esa agenda de qué depende?
Mira, lo que pasa es que también, a ver, cuando uno tiene un equipo bueno y sólido, como es el de la W, también hay una cuestión que se acomoda naturalmente en un equipo o en una redacción y fluye y la gente sabe lo que tiene que hacer. Y hay cosas que obviamente resultan, pues son absolutamente evidentes para cada uno, ¿no? Entonces la corresponsal en Londres entiende que todo lo que tiene que ver con el Brexit, pues es una agenda para ella fija, que es inamovible. Está pasando todo lo que está pasando con las protestas de los chalecos amarillos y demás en Francia, pues obviamente esa es una agenda fija para la corresponsal en Francia. Hay temas que no, digamos, que no se mueven, que no se alteran, que hay que monitorear permanentemente. Por ejemplo, la relación Estados Unidos-Colombia es una relación que, no voy a decir nada que no esté inventado, una relación supremamente marcada por una agenda de narcóticos. Por ende, aunque no esté pasando nada, uno todos los días o cada día por medio debe revisar si no hay un informe nuevo por salir de la DEA, si no hay un informe nuevo por salir del Departamento de Estado que tenga que ver con cultivos, que tenga que ver con incautaciones. Es decir, todo eso hay que mirarlo constantemente porque la agenda es así, porque las relaciones de los dos países están marcadas por ese factor. ¿Eso cómo lo sabe uno? Leyendo historia de Estados Unidos y Colombia, leyendo historia política exterior de Estados Unidos. Eso lo aprende uno de esa manera, no hay otra forma. Entonces, esas son como tareas básicas que están adjudicadas. Y luego los corresponsales de la W, el gran mérito que tienen es que, además de contarte una noticia que pueden sacar de una agencia o que la pueden mirar en algún medio importante, y además siempre se cita el medio, es que hacen mucha producción y son muy buenos productores. Entonces eso, digamos, te amplía el espectro. Ellos no solamente te van a contar una noticia, van en la gran mayoría de los casos de atraerte un personaje que te cuenta también la noticia.
María, ¿saben o conocen sobre estudios de recepción de la información internacional? ¿Cuántos los ven? ¿Cuántos los escuchan?
No, es muy difícil, sobre todo porque piensa que mucha de la gente... digamos, nosotros tenemos, la W tiene algunas frecuencias de emisoras, pues en España, en Miami pues somos la emisora, digamos, que es la W y Caracol 1260, y todo eso es la emisora más escuchada por los latinos en el sur de la Florida, etc. Pero piensa también que en un mundo como el de hoy, y además incluso a nivel nacional pasa, la gente cada vez escucha más por aplicación, por internet, o digamos, por alguna aplicación, no necesariamente la W, sino estas aplicaciones que tienen varias radios incluidas Y todavía, digamos, de estudios para medir eso no hay muchos, no son muy concretos y todavía no hay uno que tú digas es el referente para saber eso. Pero la W es una emisora, es decir, tú te das cuenta que la gente entiende también quiénes somos y el trabajo que hemos hecho cuando se logran entrevistas como las que se logran en esta emisora. Porque si tú realmente no hubieras hecho y construido durante muchísimos años un trabajo serio, habría muchas personas que simplemente no te pasan el teléfono o no te contestan, así de sencillo, no te contestarían ni siquiera para decirte que no te van a dar la entrevista. Ese es un trabajo de muchos años, obviamente mío en este último tiempo, pero de quienes estuvieron antes y de sobre todo de los periodistas, de ir poco a poco haciendo un trabajo hormiga para ir uno ganándose un lugarcito y que la gente lo tenga presente.
María, ¿habrá alguna importancia si en un hecho tiene importancia para Colombia si ocurre lejos o cerca?
¿Cómo así?
O sea, digamos, o sea, formulo bien la pregunta. ¿Hay alguna importancia si un hecho mundial ocurre cerca o lejos de Colombia? ¿Tiene relevancia para nosotros?
Para nosotros en la W, nosotros no
¿Cómo
pensamos el contenido editorial internacional desde ese punto de vista.
lo
Nosotros lo
ves?
pensamos y es importante en el mundo. Punto. A mí me da igual si queda aquí al lado o si queda en el continente más remoto para nosotros. Y te voy a poner un ejemplo. Eso que está ahí es el reconocimiento de haber sido finalistas al premio del New York Festivals, que es un premio muy importante para las radios en Nueva York. Y eso nos lo dieron por una entrevista a una mujer que se llama Rebeca Vitrus, una mujer en Nigeria, en una aldea en Nigeria, que ni siquiera habla árabe o inglés o francés, o es una mujer que habla Hausa, que es un dialecto, y nosotros logramos dar con ella y entrevistarla y conseguir un traductor de Hausa, que no es nada sencillo, para que ella nos contara la historia de su cautiverio por parte de Boko Haram. Una cosa muy lejana y muy extraña para Colombia, y fue una entrevista absolutamente maravillosa. Entonces, ese no es el criterio que a nosotros nos marca. De igual manera, hemos hecho una entrevista también muy, muy humana con una mujer venezolana que llegó aquí, que está en Medellín y es ahora prostituta. Porque su situación la llevó a eso. Entonces, no tiene que ver con dónde queda. Tiene que ver con que entendemos que son cuestiones importantes para contar y que en el mundo tienen una agenda. Sí, el conflicto en Nigeria es importante.
Entonces, digamos, hay varias personas, varios expertos académicos que hablan que el periodismo internacional no se debería llamar internacional porque es transnacional, porque se supone que son cosas que nos debe afectar. Desde lo que me acaba de decir, podríamos afirmar que no es necesario mencionar el periodismo internacional como transnacional.
Yo creo que eso es un error, porque es que a ti no te, a ver, a uno no le tienen que afectar las cosas para que uno pueda tener una comprensión del mundo y uno genere ambientes de convivencia más sanos en el mundo en general. Yo no tengo que ser una desplazada por la violencia para sentir empatía por un desplazado por la violencia o para sentir y adquirir un rol en el que yo defienda que a esa persona se le restituyan sus derechos, por ejemplo. Si han sido vulnerados. Entonces, pensar que uno solamente debe mirar, entender y contar lo que a uno le afecta, te hace una visión muy chiquita del mundo. Esa no es la idea. Obviamente, el rol del periodismo internacional también es poderle contar a mucha gente cosas que la gente ni siquiera se imagina que pueden llegar a estar pasando. Entonces, ¿tú qué sabes? Si a lo mejor esa persona, la historia de Rebeca Vitrus de Nigeria, a nivel personal, a alguno de nuestros oyentes le tocó alguna fibra, se sintió identificado y se relacionó. ¿Por qué vamos a decir que lo único que a la gente le marca o le importa o le puede llegar a afectar o lo único con lo que se puede llegar a identificar es lo que vemos desde, no sé, una agenda política nacional? Una agenda que además puede cambiar según un cambio de gobierno, según el tiempo. O sea, a mí me parece que eso es limitar la comprensión del mundo a algo muy chiquito cuando uno piensa que el mundo, si bien es muy grande, hoy hay una cosa que se llama Internet. Y sinceramente yo soy de esas personas que creen que nosotros estamos en la infancia de Internet. Todavía no hemos visto todo lo que Internet puede hacer y sobre todo todo lo que puede hacer por el periodismo. El periodismo va a cambiar necesariamente. Por ende, las historias que vamos a contar van a ser mayores, van a ser más diversas, van a ser más lejanas si quieres, pero también van a ser en algún punto más cercanas. No va a dejar de ser periodismo, vamos a seguir contando historias, eso es lo que hacemos al final del día. Seguramente el soporte va a cambiar, porque internet va a permitirnos otras cosas. Si uno piensa, la primavera árabe se habló en el mundo entero, y nosotros supimos que había una primavera árabe porque había unos señores de Libia y unos señores de Egipto con unos celulares sacando todo lo que estaba pasando a punta de Twitter. Entonces, decir que no nos afecta o que no nos toca o que no nos podemos identificar, yo no estoy de acuerdo con eso.
Listo, María. Bueno, como editora internacional de la W, ¿cómo cree que se desarrolla el periodismo internacional aquí en el país?
Mira, es complicado porque, a ver, desde mi lugar lo que te digo, yo soy una agradecida de poder ser editora internacional en el medio al que más le importa lo internacional, porque realmente en la W eso importa, se le da peso. Lógicamente, si quieres, a lo largo del día no tienen términos de la cantidad de invitados o lo que sea la misma equivalencia con lo nacional. Eso es apenas lógico, pasa aquí y pasa en cualquier sitio y en cualquier lugar del mundo. Pero aquí se le da mucha relevancia, aquí se valora el trabajo internacional de una manera muy fuerte y también así responden los periodistas que trabajan en el área internacional. Pero pensándolo en términos de lo que uno ve, pues sí, falta mucha comprensión, falta mucho entender muchas cosas y falta lo que yo creo que falta en general, lectura.
¿Cree que se necesitan más espacios para los contenidos internacionales y más periodistas especializados en este tema?
Yo no sé si es que se necesiten más periodistas. Espacios siempre van a ser bienvenidos, yo creo que siempre todos los espacios van a estar buenos, todos los que se puedan abrir, yo no sé si más periodistas, pero yo creo que lo que sí se necesita son más periodistas que le cuenten a la gente lo que pasa en el mundo de una manera en la que no parezca que no tiene que ver con uno, porque sí tiene que ver con uno, y puede que no tenga que ver contigo en que a ti te va a afectar directamente tal cosa que haga tal presidente en tal país, no. Pero tiene que ver contigo entender el mundo, a lo mejor son historias que te tocan, que te inspiran, que te dan ganas de saber, son cosas que te pueden despertar curiosidad, como no sé, cuando uno ve una serie, por ejemplo, y uno ve algo y se queda con la duda y entra a Wikipedia, que es lo más básico del mundo, a ver, a buscar esa información, bueno, es lo mismo, es generar esa curiosidad en la gente, las ganas de saber, las ganas de aprender, también eso lo obliga a uno como periodista internacional y como editor a estudiar más, a prepararse más, a documentarse más, porque eso no para nunca. Y lo que te digo, uno no maneja todos los temas. Yo tengo temas que a la hora de hacer una entrevista, yo muchas veces estoy googleando antes un par de cosas porque obviamente uno no lo sabe todo y tampoco es infalible.
Listo, María, y la última pregunta. ¿Cuál cree que es el aporte del periodismo internacional a Colombia y de Colombia al periodismo internacional?
Lo que pasa es que, a ver, yo no lo tomaría como relaciones tan cerradas que van una por un lado y la otra por el otro. A Colombia le sirve mucho también ir al mundo y mostrar lo que es este país. Cuando durante los 80s y los 90s estuvimos tan marcados por el narcotráfico y la violencia, luego en 2000, del 2005 para adelante, ni hablar de lo que se generó con la cultura del narcotráfico a punta de series, novelas, libros y cuanto producto de entretenimiento uno se le pueda ocurrir sobre narcotráfico, fue como que no, en vez de quitarnos del estigma, lo que hicimos fue usufructuarlo y terminamos como en una cosa peor, y Colombia tiene otras cosas para mostrar, y Colombia por supuesto que a nivel político y económico tiene intereses en el mundo, como cualquier país, entonces van a querer nuestros políticos, o uno supondría que quieren ir al mundo y pararse de tal manera en la que se puedan construir relaciones bilaterales y multilaterales importantes que representen beneficios para nuestro país a nivel económico, a nivel político, a nivel de inversiones, a nivel de cultura, de desarrollo social y demás. En ese sentido, si Colombia tiene una visibilidad en el periodismo internacional, le favorece. ¿Que siempre vamos a contar lo bonito? No. Porque no tenemos solamente cosas bonitas para contar. Vamos a tener que también contar algunas cosas feas, pero ese es el reto también de salir y pararse en el mundo y mostrarse en el mundo. Te van a ver con lo bueno y con lo malo. Ahora, ¿qué le contribuimos nosotros al periodismo internacional? Todavía nosotros no somos tan sólidos, pero no es un problema nuestro, es un problema de la región, de Latinoamérica en general. No somos tan sólidos produciendo contenido internacional, como si son medios anglosajones o como son medios europeos. Pero no estamos mal, es decir, yo no creo que vayamos por un mal camino, no creo que sea un desastre. En Colombia nosotros hacemos un esfuerzo grande por ser visibles, por mostrar que hacemos cosas dentro de nuestro país, pero también preocupándonos por lo que pasa en otros países. Pero también hay otros países que van bien. Uno lo ve en Brasil, O Globo lo hace, México tiene un impulso también grande, no en vano. Por ejemplo, el país tiene su hub grande de América en México, tiene una oficina en México, tiene una oficina aquí en Bogotá también. Entonces, no es como que vamos por un mal camino, pero
pasito a pasito.
Podríamos ir más rápido, podríamos lograr otras cosas por ahí, pero pasito a pasito. También es como decirle a la gente, esto es importante. Y yo ahí creo que Internet va a jugar un factor grande en los años que vienen. Entre más conectividad la gente tenga y más se dé cuenta, digamos, de que el mundo es grande, de que el mundo es ancho, de que hay oportunidades, eso se va a impulsar.
María, muchas gracias.